Bueno, os advierto que la enseñanza ya casi se ha dado, que el ministerio de música, con las canciones, con los ecos, la palabra, la profecía, todo, ¿no? Pero bueno, algo habrá que hacer. Bueno, pues, aunque ya un poco de esto comentó María Ángeles la semana pasada, pero bueno, pues, como ella decía también, la Santísima Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pues tenían un amor pleno, se amaban con un mismo amor y era un amor correspondido. Ellos no tenían necesidad de nada porque lo tenían todo. Pero es verdad que Dios Padre se sentía complacido con ese amor, con el Hijo, con el Espíritu Santo, pero tenía la necesidad, entre comillas, porque Dios no tiene deseos ni necesidades, pues de sentirse amado desde fuera de la Santísima Trinidad, ¿no? Y como ya sabéis, pues Dios hizo toda la creación, lo preparó todo, y todo lo que preparó, toda la creación, la puso a nuestra disposición, ¿no? Como un lugar para que nosotros vivamos, que sea nuestra casa, ¿no? Y a su vez, Dios nos creó a nosotros para que le sirvamos a Él como habitación, como hemos dicho esta tarde, donde Él mismo quiere vivir. Dios quiere vivir en cada uno de vosotros y en mí, ¿no? Esa es la finalidad. Y voy a leer un texto de Luisa, que yo, la verdad que cuando me pasó una cosa que María Ángeles dijo en la enseñanza, ¿no? Habló de este texto, que voy a leer ahora, porque ella decía que yo lo había enviado al Ministerio de Niños y que le había gustado mucho, pero que ya era mucho para leerlo todo. Y entonces yo, claro, yo no había escuchado la enseñanza de ella hasta el jueves por la noche. Y a mí el Señor ya esto me lo había dado, ¿no?, para la enseñanza. Y yo cuando escuché la enseñanza de María Ángeles, muy buena, por cierto, me dio risa. Dije, ella no lo tenía que leer porque ese se leía hoy, ¿no? Entonces, las cosas del Señor. A ver, el texto es, por si lo queréis apuntar, 24 de febrero de 1919. Y leo un poquito. Voy a leer un poquito y luego continúo. Bueno, el título es El hombre, obra maestra de la potencia creadora. Y le dice Jesús a Luisa, hija mía, nada has dicho de la creación del hombre, de la obra maestra de la potencia creadora, donde el Eterno, no a gotitas, sino a olas, a ríos, ponía su amor, su belleza, su maestría, y llevado por el exceso de amor, se ponía a sí mismo como centro del hombre. Pero él quería al hombre como una digna habitación. ¿Qué hace entonces esta majestad increada? Crea al hombre a su imagen y semejanza, y desde el fondo de su amor hace salir un respiro, y con su aliento omnipotente, con él le infunde la vida, dotando al hombre de todas sus cualidades, de las cualidades de Dios se refiere, proporcionadas a criatura, haciéndolo un pequeño Dios, ¿no? Y claro, dice que lo hace a su imagen y semejanza. Eso lo sabemos todos. A imagen, la imagen de Jesús, a imagen de Jesús, verdaderamente, si lo miramos, somos lo mismo que Él. Con brazos, cabeza, cuerpo, piernas, ojos, oídos, nariz, boca, todo, ¿no? Y también internamente, todos los órganos, lo mismo que Jesús. Somos a imagen. Y esa imagen la seguimos teniendo, ¿ves? Todos muy guapos, ¿no? Y Dios creó a Adán, dice también, a semejanza, ¿no? Quiere decir, de la misma naturaleza que Dios, para poder ser correspondido con su mismo amor, ¿no? Dios lo creó de manera que Dios pudiera ser correspondido desde fuera de la Santísima Trinidad con el amor, ¿no? En este caso de Adán, que fue el primero que creó. Y lo creó Dios, lo formó, ¿no?, con sus propias manos de barro, como dice el texto, y sopló sobre él, le infunde la vida, y se insufló a él mismo, porque él mismo quiere vivir dentro de nosotros. Aunque lo hizo Adán, pero eso es para todos. Se puso como centro de Adán. Y lo hizo, dice, un pequeño Dios, ¿no? Un pequeño Dios, semejante a él. Dice que dotó al hombre pues de todas sus cualidades. Le dio una voluntad como la suya. Bueno, ¿qué cualidades? Pues le dio bondad, amor, sabiduría, ciencia infusa. ¿Qué más le dio? Le dio armonía, le dio todo lo bello que tiene Jesús, todo. Y además le dio una cosa muy importante, le dio una voluntad como la suya. Una voluntad como la suya. Adán pensaba como Dios, ¿no? Tenía los mismos pensamientos, los mismos sentimientos que Dios y quería lo que Dios quería. Eso lo habéis escuchado muy recientemente, que lo dijo María Ángeles la semana pasada. Quería lo que Dios quería, siempre, ¿no? Adán era así. Y también lo creó libre, porque Dios es libre. Y Dios no puede, si era semejante a Dios, tenía que darle al hombre esa libertad, ¿no? Lo creó libre. Le dio que es libre, la capacidad de elegir, de que Adán pudiera elegir. Porque si no, pues seríamos como los animalitos, que ellos siguen haciendo lo que Dios les dijo, ¿no? Ellos no han cambiado nada, no se han salido de esa voluntad en la que Dios los puso, ¿no? Crecer y multiplicado. Entonces nos diferenciamos de los animales en eso, en que nos dio pues la capacidad de elegir, nos hizo libre. Y a ver, ¿qué más nos dice Jesús aquí? Dice, le sigue diciendo a Luisa, así que todo lo que ves en lo creado es nada, en comparación a la creación del hombre. Oh, cuántos cielos, estrellas y soles mucho más bellos extendía en el alma creada. Cuánta variedad de belleza, cuántas armonías. Basta decir que miró al hombre creado y lo encontró tan bello que se enamoró de él. Y celoso de este su portento, él mismo se hizo custodio y poseedor del hombre y dijo, ¿no? Todo lo he creado para ti. Te doy el dominio de todo. Todo es tuyo y tú serás todo mío. Tú no podrás comprender del todo los mares de amor, de relaciones íntimas y directas, la semejanza que corre entre el Creador y la criatura. Ah, hija mía de mi corazón, si la criatura conociera cuán bella es su alma, cuántas dotes divinas contiene, y cómo entre todas las cosas creadas sobrepasa en todo, a todo en belleza, en potencia, en luz, tanto que se puede decir, es un pequeño Dios y un pequeño mundo que todo en sí contiene. Dice, oh, si lo conociera, cómo ella misma se estimaría de más y no ensuciaría con la más leve culpa una belleza tan singular. Un prodigio tan portentoso de la potencia creadora. Dice, pero la criatura, casi ciega en el conocerse a sí misma y mucho más ciega en el conocer a su creador, se va ensuciando con mil suciedades en forma tal que desfigura la obra del creador, tanto que difícilmente se reconoce. Y bueno, ya lo voy a terminar. Dice, piensa tú misma, ¿cuál es nuestro dolor? Por eso ven en mi querer, le dice a Luisa, y junto conmigo ven a sustituir por nuestros hermanos delante al trono del Eterno, por todos los actos que deberían hacer, por haberlos creado como un prodigio de amor de su omnipotencia y sin embargo tan ingratos. Eso nos lo está pidiendo el Señor esta tarde también, que le demos por todos los que no le dan el amor. Entonces, claro, yo cuando leí este texto dije, wow, dije, qué maravilla, ¿no? Y me lo creo porque Jesús me lo dice, porque es Jesús hablando a la Luisa. Digo, pero yo no veo todo lo que toda esa belleza que Jesús le dice a Luisa que tengo. No me la veo, ¿no? Y yo no sé vosotros. A lo mejor vosotros sí. Yo sé que Dios ha puesto todo eso en nosotros, pero yo ahora mismo no me la puedo ver tal cual Él lo dice, ¿no? Y claro, aquí está hablando pues de esa belleza interior, de esa belleza espiritual, de esa belleza del alma, ¿no? Del espíritu, ¿no? Que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Pero es verdad que la imagen la seguimos conservando, seguimos siendo, ¿ves?, igual a Jesús. Y antes de pecar, Adán tenía la semejanza. Adán era semejante a Dios, tenía esa semejanza con Dios. Y sí que tenía todo lo que ahí nos ha dicho, ¿no? Lo que nos ha dicho Jesús, lo que le ha dicho a Luis y a nosotros, que puso en el hombre. Adán lo tenía todo. Él sí tenía esa belleza espectacular de la que Jesús habla, ¿no? Pero bueno, Adán, pues lo tenía todo. Pero Adán, con esa capacidad de elegir, ¿no?, que Dios le había dado, tomó la decisión de desobedecer a Dios. Ya lo sabemos todos, ¿no? Y bueno, hizo su voluntad humana en ese momento. Es verdad que la serpiente, como nos ha dicho la palabra, sedujo a Eva, sedujo a Adán a través de Eva, pero Dios le había dado una orden a Adán, ¿no?, que no cumplió. Le había dicho a él que no podía comer de ese fruto, ¿no? Y ahí él no pudo, ¿no? Cayó en esa desobediencia, comió el fruto prohibido y al pecar se separó de Dios, ya lo sabemos todo, y perdió la semejanza, esa semejanza que Dios le había dado, ahí la perdió. Y se sustrajo, ¿no? Se salió, como ha dicho la palabra, ¿no? Y se salió también de la divina voluntad en la que vivía, porque Adán sí vivía en la divina voluntad, ¿no? Y bueno, pues ese pecado de Adán, pues ya sabemos que todos nacemos con él, con el pecado original que se llama, el pecado de Adán, ¿no? Entonces yo estaba leyendo, digo, estaba orando en el sagrario, allí en mi parroquia, y leí la palabra del día, que era Romanos, la del viernes, Romanos 7, 17. La voy a buscar, Romanos 7, 17. Y dice la palabra, dice, aquí habla Pablo, ¿no?, San Pablo. Dice, no soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir, en mi carne. El querer está a mi alcance, el hacer el bien, no. ¿No? De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Ahí me encuentro con una ley: cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. En mí, el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios, pero advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu y pasa a ser esclavo de esa ley del pecado que está en mis miembros, ¿no? Como yo cuando leí esta palabra digo, bueno, yo no soy la única, ¿no? Esto yo veo que le pasaba a Pablo, me pasa a mí, y seguro que a lo mejor también a vosotros. Ahora vais a entender lo que digo, ¿no? Él decía, ¿no?, que hacía todo el mal que no quería hacer. Que él, en su corazón, en su interior, quería hacer el bien. Quería amar a Dios. De hecho, todos los que estamos aquí, pues estamos ya en el caminando en Jesús, estamos ya conociéndolo, lo amamos, y por supuesto que no queremos pecar porque lo ofendemos, ¿no? Son ofensas para él. Que es verdad que no queremos pecar, no queremos ya hacer nada que esté en contra de Dios, pero no podemos evitarlo. Entonces, dice Pablo, ¿quién me librará de este ser mío presa de la muerte del pecado? Quiere decir, de la muerte se refiere al pecado. Y él mismo dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él está reconociendo que solo Jesús tiene poder para librarlo del pecado y para sanarlo. lo mismo que nosotros. El pecado está vencido en Cristo, en la cruz, ¿no? Y es verdad que nacemos también con esa tendencia a pecar por el pecado que hemos heredado. Entonces, el pecado está vencido, pero esa tendencia a pecar, ¿no? La tenemos, ¿verdad? Y claro, vosotros creéis que eso también lo puede sanar, ¿no? Lo puede sanar Jesús. ¿Lo creéis? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Siempre o casi siempre estamos pues en esa batalla, ¿no? Como San Pablo. A pesar de ese encuentro que tuvo tan grande con Jesús, a pesar que nosotros también ya lo estamos conociendo, estamos en esa batalla, ¿no? Y Pablo lo reconoce, ¿no? Dice, yo quiero hacer el bien, pero no puedo, ¿no? ¿Verdad? El querer está a mi alcance, el hacer el bien no. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso también lo digo yo muchas veces, ¿no? Entonces, ¿Pablo qué hace? Afronta. Él afrontaba que tenía esa tendencia a pecar, ¿no? Reconocía que tenía la tendencia al pecado. Reconocía su pecado. Él lo reconocía. Pues que soy, no sé qué pecados tendría, pero bueno, vamos a pensar nosotros en los nuestros, ¿no? Y reconocía también sus debilidades, su incapacidad, ¿no? De hacerlo solo, de quitarse esos pecados, de quedarse libre él solo. Él decía, no podía, lo reconocía. Y sabía muy bien que Cristo era el único que se lo podía sanar, que se lo podía quitar, ¿no? Pues esta es la actitud que debemos tener todos. Anoche lo hablábamos aquí en la comunidad. A mí, digo, mira, ya me lo había puesto el Señor esto y lo hablábamos aquí, ¿no? Afrontar lo que me ocurre, no negar el pecado, da igual que sea así de chiquitito o así de grande, no negarlo, ¿no? Reconocerlo, reconocer la tendencia a pecar, reconocer que es verdad que ya no quiero pecar, no quiero ir en contra de Dios, pero reconozco lo que soy en este momento que me encuentro con el pecado. Reconozco que no soy nada, que no soy nada, que ante esas cosas yo no soy nada, no puedo. Y reconozco que no puedo vencer esa tentación, ¿no? Por esa tendencia que tengo heredada. Reconozco mis debilidades, mi imposibilidad. Tengo que reconocerlo y tengo que reconocerme como soy, ¿no? Señor, para mí es imposible, no puedo, pero yo te lo entrego, Señor. Lo uno a tu cruz. Es así como me encuentro ahora, yo es por este pecado me encuentro mal porque no quisiera hacerlo, pero yo lo uno a tu cruz y me pongo en tus manos, así como estoy, ¿no? Entonces el Señor, que es bueno siempre, reconoce, ¿no?, tu incapacidad y viene en tu ayuda. Y viene en tu ayuda, en la de todos. Y ve esa situación en la que estás ahí luchando, pero que no puedes. Sana, el que te libera y el que te quita ese pecado. Mira, yo lo digo por mí, y yo sé que aquí hay muchos hermanos que pueden decir lo mismo que yo. He sido tan pecadora como cualquiera, ¿no? Verá, a lo mejor no he cometido grandes delitos, pero bueno, he tenido mis pecados. Y yo he tenido mis manías y mi soberbia y muchas cosas más. Y yo hay cosas, ¿no?, que de verdad que he luchado. Yo, Señor, esto no lo quiero, pero tú puedes sanarme. Y entonces cuando tú le vas entregando al Señor con humildad, con confianza, ¿no?, sabiendo que Él lo puede hacer, es que llega un momento en que dices, bueno, te das cuenta de que ese pecado ha desaparecido, ya no lo tienes. El Señor lo ha erradicado, ya está. Y llega un momento en que ese pecado no, ya no te vuelve a molestar, porque ya el Señor te lo ha quitado. Y eso pasa, ¿eh? O sea, que es que eso es posible. Entonces, el pecado, además de afrontarlo y reconocerlo, tenemos que, por supuesto, aborrecerlo y confesarlo. Claro. Esto no es obra de un día, ¿no? Porque esto no es fácil, es un proceso y tenemos que ser constantes siempre en hacer el bien, ¿no? Siempre, siempre en ir encaminado a vivir como a Jesús le gusta, ¿no? Siempre haciendo el bien. Y en querer lo que Dios quiere. Querer lo que Dios quiere, que todas esas cosas que se van presentando en mi vida, pues si es lo que Dios quiere, yo lo quiero. Pero el pecado no lo podemos creer, eso no. Eso se lo entregamos todo a Dios, ¿no? Y siempre, pues eso, buscando no salirme de hacer la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué debemos evitar cuando nos pase esto? ¿Qué debemos evitar? Por caer en la soberbia. Hay que ver que otra vez he caído. Hay que ver que es que siempre es lo mismo, ¿cómo puede ser? Yo, que voy a misa todos los días. Yo, que rezo el rosario. Yo, que voy a la oración. Yo, que leo la palabra, Señor. Yo, que soy bueno, Señor, pero otra vez he caído en lo mismo, ¿no? Eso es soberbia, ¿no? Y eso también lo he pasado yo, claro. Entonces, ahí en realidad lo que estamos justificándonos a nosotros mismos. Y nos duele más pecar por nosotros mismos, por mi yo, mi ego, mi amor propio, que por haber ofendido a Dios. Nos duele más por nosotros que por haber ofendido a Dios, que es lo que nos tendría que doler, ¿no? Entonces, pero bueno, lo bueno de todo esto es que todo eso el Señor lo hace en nosotros. Que todos hemos tenido un proceso y que no pasa nada. Porque lo que cuenta es el final. Como Dios va quitando todos esos pecados y toda esa miseria y todas esas mentiras y todas esas cosas que aún nos tienen ahí pillados, ¿no? Ya lo he dicho, reconocer con humildad lo que soy, ¿no? Entregárselo a Jesús, que Él haga su obra. Bueno, todos sabemos lo que es el pecado, ¿no? Eso no habría que decirlo. Soberbia, envidia, celo, rencor, odio, falta de perdón, mentira, gula, lujuria, sexo desordenado, pornografía, vanidad, juicio. La queja es muy peligrosa. La pereza, la falta de amor a los otros, el amor hacia mí mismo, el respeto hacia mi mismo cuerpo, ¿no? Todo eso. Y el Señor quiere hoy sanarte. Nos lo ha dicho, no sé dónde, pero yo lo he escuchado esta tarde. ¿De qué? Pues por supuesto que el Señor nos puede sanar de todo, de la enfermedad física, de la enfermedad del cuerpo, pero sobre todo hoy te quiere sanar de esa enfermedad que es el pecado y que nos atrapa de esa forma, ¿no? De todo lo que impide que tú sientas el amor de Dios y al mismo tiempo que todo eso que nos impide a nosotros amarlo a Él y corresponderle como Él quiere, ¿no? Y así. Y hermano, esto es un chollo, de verdad. Esto es un chollo. Lo que tenemos es un chollo. Y hemos encontrado la perla de las perlas, la perla más preciosa, la perla más hermosa. Hemos encontrado, como decía Antonio, a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Esa es la perla que nosotros mejor tenemos. Cuando hemos encontrado la perla preciosa, tenemos que hacer como el comerciante, ¿no? Venderlo todo para quedarnos con ella. Quiere decir, dejo todo lo que no pertenece a Dios dentro de mí, dentro de ti, ¿no? Y Dios mismo nos ha llamado. Y nosotros hemos dicho sí. Y también eso se ha dicho aquí esta tarde. Él está haciendo una obra, su obra en cada uno de nosotros. Nos está embelleciendo. ¿Para qué? Para Él. Pero los primeros beneficiados somos nosotros. Pero Dios nos está embelleciendo a todos. Voy a leer un texto de Luisa Picarreta, donde dice, pues, como un poco todo lo contrario de lo que hemos visto en el texto al principio. Jesús le habla a Luisa, pues, de lo que es capaz el hombre sin Dios. Y cómo Dios siempre está buscando al hombre, ¿no? Para sanarlo. A ver, voy a leer un poquito. Le dice Jesús a Luisa. Porque, bueno, Luisa siempre está diciéndole a Jesús, dame sufrimiento a mí para que no tengas que darle sufrimiento a las personas ni castigo, ¿no? Luisa siempre que está pidiéndole a Jesús sufrir por nosotros, por todos, ¿no? Y le dice, hija mía, resígnate. ¿No ves qué obstáculo me ha puesto el hombre con el pecado, que me impide hacer partícipe de mis amarguras a quien me ama? Dice A, ¿no recuerdas cuando antes te decía, déjame hacer? De otro modo, de otra manera, el hombre llegará al punto de hacer tanto mal, de agotar el mismo mal y no saber ya qué otro mal hacer. Y tú no querías que castigara al hombre. Pero el hombre empeora siempre. Ha reunido en sí tanta pus que ni la guerra ha podido hacer salir esta pus. La guerra no ha derribado al hombre, más bien lo ha envalentonado de más. La revolución lo hará enfurecerse, la miseria lo hará desesperar y entregarse en brazos del delito. Y todo esto servirá para hacer salir de alguna manera toda la podredumbre que contiene el hombre. Y entonces mi bondad, no indirectamente por medio de las criaturas, sino directamente desde el cielo, castigará al hombre, y estos castigos serán como benéfico rocío que bajará del cielo, que abatirá al hombre, y tocado por mi mano, se reconocerá a sí mismo. Se despertará del sueño de la culpa y reconocerá a su creador. Pero por eso, hija, ruega para que todo sea para bien del hombre. No, cuando dice aquí al final que Dios castigará al hombre, ¿no? Pues se refiere a que Dios permite ciertas situaciones, pero siempre con el fin de que nos apartemos del pecado y de que podamos vivir en comunión con Él. Y para que se cumpla en nosotros esa finalidad para la que Él nos ha creado, ¿no? No es que al Señor le guste castigar. Y dice, ¿no? Bueno. Pues yo cuando leía esto, ¿no? Pues yo me decía, bueno, ¿hasta dónde llega el hombre sin Dios? No tiene límite, no tiene límite. Se lo dice Jesús a Luisa, ¿no? Y por eso yo digo que qué suerte tenemos de estar conociendo a Dios, ¿no? De poder ya ir encaminando nuestra vida hacia el bien siempre, ¿verdad? Si echamos una mirada al mundo, vemos todo lo que ocurre, ¿no? Las guerras, los enfrentamientos. La violencia, cómo el hombre mata a otro hombre o a otra mujer, da igual, cómo los padres abusan de sus hijos, cómo los hijos insultan a sus padres, cómo personas del mismo sexo tienen relaciones, cómo todo lo que veis, para qué os voy a recordar nada más, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y también me hacía recordar el Señor, ¿no? En estos días, ¿no? Como en la fiesta que se acerca ahora, la fiesta de Ja, no lo voy a nombrar entero, ya sabéis a lo que me refiero, la fiesta del día 31 de este mes, ¿no? Pues como cada año esa fiesta es como más, tiene como más amplitud, ¿no? Tiene un nivel que ya ve adornos, como si fuese Navidad, pero adornos todos, satánicos, todos feos, todos horribles. Ya sabemos que ese día se celebra el cumpleaños de Satanás, no sé si alguno habrá que no lo sepa, y es una fiesta satánica, no lo sabe todo el mundo, no, y hay quien se lo dice y no se lo quiere creer, no, pero eso es así. Y esa noche del 31, bueno, esa fiesta se prepara con mucha antelación, y esa noche se sacrifica a niños, ¿no? Se sacrifica a niños, pues para darle culto a Satanás. Los mata, sí, así. Y también pues hacen misas negras, misas satánicas, y se cometen sacrilegios, ¿no? Y profanaciones al Señor en la hostia consagrada, que la roban, pues con esa intención, ¿no? Para luego profanarla. Y cuánto daño, me decía el Señor también, yo veía que se le hace a nuestros niños que van a esa fiesta, al colegio, cuánto daño le hacemos cuando los ponemos ahí a que participen en esa fiesta el día 31 y hagan todo lo que allí hacen, porque hacen, aprenden canciones, se disfrazan, comen chucherías, no sé qué, pero es una fiesta, que no es una fiesta cristiana, es una fiesta satánica. Y bueno, hay niños ya que es que les da miedo y que están llorando muchos días antes de esa fiesta porque ya no quieren ir, porque tienen miedo, porque se asusta. Me lo comentaban madres esta semana, que es verdad, que no me lo he inventado, ¿no? y todo eso, ¿no? Entonces, todo eso. Por eso, claro, Luisa le decía, en tanto más Luisa le decía, ¿no? Jesús a Luisa, déjame hacer. Le decía, déjame hacer. Porque si no corrijo al hombre, el hombre llegará a tanto mal de agotar el mismo mal y ya no saber qué mal inventa. Es muy fuerte, ¿no? Lo que le dice. Y claro, aquí también yo en ese momento pensaba, ¿no? Cómo la corrección fraterna hecha con amor es tan buena. Ya termino, sí. Y la corrección que nos hace nuestro acompañante, la que le hacemos a nuestros hijos, porque es mejor corregir a tiempo que luego, si no, vienen las consecuencias. Muchas veces no corregimos a nuestro hijo, pues porque no quiero hacerle sufrir ese más rato. Ay, me da cosilla, espérate a ver. Y dejamos pasar cosas que luego, pues a la larga, son muy perjudiciales para ellos, ¿no? Entonces no hay que tener miedo, hay que enfrentarse, hay que tener valor de hacer lo que hay que hacer en cada momento. Aunque el hijo se enfade, porque claro, ahora si le dice mucho, dice, pues me voy a vivir, me voy de la casa, ¿no? Encima se pone reverde, como nos ha dicho que le pasa a las criaturas, ¿no? Que eso, que aprovechar que cada situación no te puede servir para más conversión, si la sabes aprovechar, o para separarte más de Dios, ¿no? Pero ¿qué hace? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Dios ante tanta podredumbre como ven el hombre y tanta miseria? Lo voy a leer y ya termino. Le dice Jesús a Luisa, mira, mientras yo sufría y la pena se detenía en mí, yo le decía a la pena, pena mía, ve, corre, corre, ve en busca del hombre, ayúdalo, y mis penas sean la fuerza de las suyas. Mientras derramaba mi sangre, decía a cada gota, corran, corran, sálveme al hombre, y si está muerto, denle la vida, pero la vida divina. Y si huye, corran detrás de él, circúndenlo por todos lados, confúndanlo de amor hasta que se rinda. Al irse formando la llaga en mi cuerpo bajo los flagelos, repetía, llaga mía, no estéis conmigo, sino buscar al hombre, y si no lo encontráis, y si lo encontráis llagado por la culpa, poneos como medicina para sanarlo. Así que todo lo que hacía y decía, todo lo ponía en torno al hombre, para ponerlo a salvo, para sanarlo. Ahora bien, le dice a Luisa, tú por amor mío, nada tengas para ti, sino que todo hazlo correr junto al hombre para salvarlo, y yo te miraré como otro yo mismo. Y bueno, pues nada más que gloria a Dios.